En la W hablan los ministros.
Es el señor ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, muy amablemente nos atiende. Señor ministro, muy buenos días.
Julio, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Ministro, se han presentado algunas preocupaciones sobre el futuro inmediato de la JEP, pero sobre todo de la autonomía de la misma, de la manera como va a operar, de cómo se creó y se han filtrado algunos chats como un club de gobierno dentro de la misma JEP. Sacaron al secretario ejecutivo, 9 magistrados tomarán las decisiones, el perfil de cada magistrado ahora tendrá magistrados auxiliares, unidades de trabajo de 14 personas, absoluto poder de contratación, y pues ahí se abren pues muchas suspicacias que usted conoce. Ministro, finalmente, ¿cuándo se sabrá el reglamento? ¿Cómo van a funcionar ellos?
Bueno, el reglamento de la JEP ellos se lo dieron. Lo que pasa es que se ha presentado desde el pasado, inclusive le puedo hacer referencia a un WhatsApp que me envió el doctor Néstor Raúl Correa el 24 de noviembre, donde manifestaba o me ponía de presente una preocupación porque lo sacaron, lo iban a sacar como secretario ejecutivo del órgano de gobierno. Todo el problema o las fricciones que se han dado o se dieron entre el secretario ejecutivo y los magistrados fue por la constitución del órgano de gobierno. Las funciones del órgano de gobierno que están en el artículo 114 preocupaban al doctor Néstor Raúl, al secretario ejecutivo, y por ello él realmente se sintió muy incómodo porque él consideraba que tenía el estatus y el derecho a tener la misma posición de los magistrados cuando él es el secretario ejecutivo. Es una, digamos, disociación frente al artículo 113 de la ley estatutaria, del proyecto de ley estatutaria, donde él manifestó su inconformidad porque lo sacaron como secretario ejecutivo del órgano de gobierno.
Ministro, pero esta información que nosotros hemos recibido nos habla de un comité estratégico compuesto por 8 magistrados y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en los cuales ellos empezaron a hacer un lobby con el fin de modificar estas funciones que se le habían conferido a Néstor Raúl Correa. ¿Usted recibió algún tipo de información, algún tipo de visita, algún correo electrónico por parte de algún magistrado en el cual ellos le hicieran la propuesta de hacer estas modificaciones?
No, conozco inclusive un comentario periodístico y que ya se ha revelado o se ha difundido en el sentido de que el doctor Ramelli y la doctora Patricia Linares enviaron algún correo sobre ese sentido, pero hay que ajustar las cosas a las proporciones reales. Fue todo lo contrario, el secretario ejecutivo, doctor Néstor Raúl, cuando se estaba tramitando en el Congreso el proyecto de ley estatutaria, me envió por WhatsApp sus preocupaciones porque no iba a quedar dentro del órgano de gobierno. Me parece que es un problema realmente de una pugna de poder dentro de una institución del secretario ejecutivo que quería tener las mismas atribuciones de los magistrados. Y en cuanto a correos, realmente en lo que tiene que ver a la ley estatutaria, recordemos que fue un proyecto donde intervinieron el fiscal, el gobierno, y que se construyó precisamente en el Congreso bajo la participación activa de todas las fuerzas que allí hacían parte para la construcción de ese mismo, de esa ley estatutaria.
Ministro, pero estos cambios sí existieron finalmente porque después de esta reunión pasa lo que efectivamente dicen los correos, que se quitan las funciones al secretario. ¿Por qué se logra estos cambios si usted dice que este grupo de magistrados no incidió en esta reunión? No se logró, o sea, lo que dice la reunión es que ellos proponen desde ahí los cambios y los cambios sí se dan. Entonces, ¿por qué pensar que no se ejerció algún tipo de lobby para que se cambiara desde la Corte y desde el Congreso las funciones del secretario ejecutivo?
No, las funciones del órgano de gobierno, como en todas las cortes, precisamente están delineadas para hacer un buen gobierno de las cortes. La función del secretario, como en todas las cortes, es la de ser secretario. Yo creo que allí hubo desde el principio una mala comprensión en cuanto a que el secretario ejecutivo, y él además lo dijo públicamente, consideraba que debía tener el mismo rango y estatus y dimensión de los magistrados. Y yo creo que allí realmente él estaba equivocado. El órgano de gobierno puede autorregularse y trazar precisamente cuáles son los lineamientos de un buen gobierno y que permitan la dinámica de cualquier corte. Y eso no es nuevo.
Ministro, ¿y justamente cómo será la elección del próximo secretario general o ejecutivo de la JEP? ¿Será que será elegido a la medida del comité estratégico que estamos denunciando?
No, del órgano de gobierno. Una cosa es el órgano de gobierno, porque no puede haber sectas ni sectores dentro de la institucionalidad. Si hay un órgano de gobierno, lo estamos llamando un comité, pues no creo que sea la nominación adecuada. Y si es un comité el que está haciendo eso y no el órgano de gobierno, pues obviamente allí hay una afectación de legalidad y un vicio enorme. Lo que se espera, y como debe ser, es que el órgano de gobierno precisamente se encargue de esto. Pero tengo entendido que en esta semana o la entrante se va a hacer una convocatoria pública para efectos de que por méritos y con transparencia y con evaluaciones pertinentes se escoja la persona que vaya a reemplazar al doctor Néstor Raúl Correa.
Señor ministro, esta pregunta no sé si hacérsela al ministro o al colombiano de a pie.
Cuénteme, Julio.
¿A usted no le parece que con todo lo que está pasando, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero están pasando vainas aburridas de coyuntura, que las tenemos que superar, que las vamos a superar y que no vamos a permitir que se acabe con el acuerdo de paz o que tenga alguna dificultad mayor a la que ya tiene? Ahora que haya una nueva instancia de gobierno, de justicia, pues habría que tener un poquitico más de discreción, una señal de austeridad. ¿Eso no se está viendo como muy pomposo?
Yo realmente considero que para funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, por la multiplicidad de funciones que va a tener, por las salas que tiene, pues tiene que tener unos funcionarios y tiene que tener un equipo. Obviamente dentro de la racionalidad de los gastos, obviamente dentro de unas situaciones de ponderación y de moderación. En eso estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que tiene que haber una justificación no solamente de los cargos, sino también una respuesta frente al esfuerzo que ha hecho el país y que ha hecho toda la sociedad colombiana para que funcione la JEP.
Ministro, aquí causó escándalo la información que suministró su colega el ministro del Interior, en el sentido de que usted sostenía la tesis de que la JEP podía funcionar sin necesidad de la ley que está a consideración del Congreso. E igualmente, les pareció escandaloso que sea la JEP la que se dicte su propio reglamento y que no sea el Congreso el que le haya fijado las normas con las cuales debían cumplir sus funciones. Me parece apenas justo que usted dé respuesta a esas objeciones muy fuertes que se hicieron a las opiniones suyas sobre ese tema.
Me parece muy importante la pregunta por dos motivos. La primera que tenemos es que en el día de ayer se radicó el código de procedimiento que precisamente busca materializar todo este sistema, y ese código de procedimiento que hacía falta y que sería, digamos, el eslabón final en esta materia, ya se radicó, va a ir con mensaje de urgencia e insistencia. Pero lo más importante y el fondo es una discusión de orden jurídico que a veces puede resultar, como usted dice, sorprendente, en el sentido de si es viable que pueda funcionar la JEP mientras se va tramitando este código de procedimiento en el Congreso. Yo creo que sí, y le voy a demostrar con ejemplos claros y contundentes. En materia de pérdida de investidura, que empezó en 1991, la ley de procedimiento solo se dictó en 1994, y sin embargo el Consejo de Estado falló y decidió procesos precisamente bajo la creación de un procedimiento. Es una tesis, desde el punto de vista jurídico, como usted lo sabe muy bien, donde hay juez tiene que haber procedimiento.
No, sí, pero ahí hay una diferencia, porque no es lo mismo el Consejo de Estado que viene funcionando desde la época de la independencia casi, y una nueva corte encargada de manejar semejante bollo, el más grande que ha tenido Colombia en los últimos 50 años.
Sí, pero miremos igualmente cómo en el incidente de impacto fiscal. Le comento que yo fui el ponente en el caso del incidente de impacto fiscal y no había procedimientos, apenas se había presentado la ley, pero había que tramitarlo. Y con el ordenamiento jurídico, entendiéndolo como un ordenamiento íntegro, pleno, hermenéutico, trabajamos y decidimos el incidente de impacto fiscal creando el procedimiento. Ahora, en este momento, lo que puede hacer la JEP, porque es que no podemos tener una JEP maniatada, y me gustaría mucho que viéramos a ver qué va a señalar sobre este particular la Corte Constitucional ahora con la ley estatutaria. Yo creo que se va a pronunciar sobre eso. Y ya hay claras referencias en materia de la Corte Constitucional que puede perfectamente adelantarse creando el procedimiento los mismos jueces, porque el procedimiento puede acudir a las normas constitucionales, debido proceso, a las normas internacionales, al ordenamiento jurídico. Sé que es una tesis que ofrece debates y bienvenido el debate, eso es saludable, pero ya hay antecedentes como la pérdida de investidura, el incidente de impacto fiscal, el control inmediato de constitucionalidad, no tenían procedimiento y sin embargo no puede decir el juez, es que no tengo procedimiento y no puedo hacer nada. Ahora bien, hay otras, recordemos que hay unas salas que ya pueden funcionar perfectamente. La sala de amnistía puede funcionar sin necesidad inclusive de este código de procedimiento. O sea, la JEP tiene, además debe empezar a funcionar. Por eso, digamos que no tendría ninguna justificación que esté nombrando funcionarios, que esté creando toda una estructura para estar en hibernación hasta que salga el código de procedimiento. El código de procedimiento ya se presentó en el día de ayer, esperamos sacarlo con la ayuda del Parlamento, del Congreso, de aquí al 20 de junio, pero mientras tanto puede perfectamente dar inicio a las actuaciones a través de autos, a través de la aplicación del debido proceso, a través de aplicación de normas de procedimiento constitucional, de derecho internacional. O sea, no hay justificación. El derecho es claro. No hay lagunas porque existen los jueces, y donde hay juez hay procedimiento, y la Corte Constitucional se ha referido en varias sentencias a este tópico que me parece muy saludable discutir.
Ministro, y le cambio de tema sobre Jesús Santrich. Él ya lleva 15 días de huelga de hambre porque insiste en que debe ser la Justicia Especial para la Paz la que lo debe someter y no la justicia ordinaria, que fue lo que sucedió con su captura y su próxima o su posible extradición a Estados Unidos. ¿Qué hacer en este caso? Porque pues mientras tanto él va a estar ejerciendo presión desde la cárcel y el proceso de extradición se demora.
Sí, él ha iniciado una huelga de hambre. Y aquí se genera una problemática bien interesante que se ha advertido en muchas partes, en España ya el Tribunal Constitucional se ha referido, igualmente en Irlanda, de personas privadas de la libertad, y la dicotomía que hay entre la alimentación forzosa y la asistencia médico coactiva. O sea, la ponderación para algunos entre el derecho a la vida como valor supremo y para otros, la autonomía. Yo personalmente pienso que tenemos que respetar el derecho a protestar, pero yo también he sido un defensor, y la Corte Constitucional, de que la soberanía de la autonomía realmente no se puede limitar. Si una persona quiere protestar en estas medidas, en esta medida, inclusive poniendo en riesgo su vida, pues dentro de esa concepción kantiana de una ética trascendente y de la autonomía, de la libertad en cuanto a decisión existencial, yo soy respetuoso de eso. Es más, yo fui ponente en casos donde en cárceles una persona se suicidó y absolví al Estado porque consideré que era un derecho y una posibilidad de decisión, de libertad de la persona, de decidir si vivía o moría, y allí realmente hay la dicotomía, no la niego. Inclusive dentro del Tribunal Constitucional vemos en España que estas situaciones permiten un conflicto de dos distintas concepciones de la existencia. De un lado, quienes estiman prioritario el derecho de cada persona a decidir qué hacer con su vida, y de otro, quienes valorando la vida es un bien indisponible, incluso contra su propio titular. Allí hay una dicotomía y hay una posición, digamos, aporética o ética, que cada quien tendrá que tomar un punto. Mi posición personal es que respeto la autonomía de la libertad para decidir sobre la propia vida.
Ministro, y a propósito del asesinato del testigo Carlos Areiza, ¿exactamente qué está haciendo usted o el Ministerio de Justicia para garantizar la seguridad de los demás testigos en este proceso que confronta a Iván Cepeda y Álvaro Uribe?
Las competencias, no quiero eludir la pregunta porque sería un cobarde, pero las competencias mías no son esas competencias, son las competencias del ministro del Interior, del ministro de la Defensa. Pero debo responderle porque usted me está haciendo una pregunta. Yo creo que el Estado tiene que buscar y busca toda la implementación de medios y de recursos y de actividad, porque las personas que están, todas las personas deben ser protegidas, y máxime en un caso de esta naturaleza donde se trata de testigos que por una u otra razón entonces están involucrados en el engranaje judicial. Como ministro de Justicia, pues usted sabe muy bien que tengo unas competencias, pero como gobierno sí puedo señalar que tiene el ministro del Interior y el ministro de Defensa realmente, y las directrices del presidente es respecto a la protección absoluta, no solo de los testigos, sino de los líderes sindicales y de todas las personas que en este momento están en este vórtice de la historia.
Yo no sé, Alberto, yo le doy las gracias al ministro porque es que de verdad le pegan unas exprimidas. Si lo llamaran para un solo tema, Alberto, pero eso le mete todo, faltó cárceles.
Pero es que se junta en este momento.
Sí, pero de a uno en uno, es que estas niñas, Alberto, también no tienen consideración. Eso le mete
gracias,
todo.
Gracias, Julio.
Y, no,
gracias,
si es que ya iban para el IMPEC, pero les dije, oiga, dejen algo para otra semana. Ministro, feliz mañana, gracias por atendernos.
Julio, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, ministro.
Y a propósito, ¿qué hacemos con lo del IMPEC?
No, more. Enrique Gil Botero.
De Alberto, la otra semana.
La otra semana. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buen día.
Muy gentil.